mañana. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Agentes de la patrulla fronteriza bajo escrutinio de legisladores. Delicada situación de inmigrantes centroamericanos en México, denuncian organizaciones de derechos humanos. Crítica condición de las embarazadas y sus hijos en Venezuela. ¿Y cómo se prepara Estados Unidos para celebrar el Día de la Independencia?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Agentes de la patrulla fronteriza están bajo escrutinio de legisladores. Esto no solo por las condiciones en las que inmigrantes indocumentados permanecen bajo su custodia, sino por recientes publicaciones en redes sociales que los coloca en el ojo del huracán.
Condiciones degradantes denuncian legisladores estadounidenses en algunos de los centros de detención de inmigrantes en Texas. Las acusaciones contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, generan polémica en Estados Unidos. Los señalamientos van desde...
A estas mujeres les dijeron oficiales del CBP que tomaran agua del inodoro. Ellas estaban tomando agua del inodoro.
Hasta nuevas evidencias de supuesta separación de niños de sus padres. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus colegas realizan estas acusaciones durante una visita congresional a centros de detención. Y pareciera que no se quedará simplemente en una visita, según el legislador Joaquín Castro.
Esperamos que haya una completa investigación. Espero una investigación congresional.
En declaraciones atribuidas al vicecomisionado del CBP, la oficina se pronunció sobre las denuncias.
Puedo decirle con la mayor confianza que los inmigrantes, todos y cada uno bajo nuestra custodia en todas nuestras instalaciones, tienen acceso a agua potable, tienen acceso a comestibles.
Pero la conmoción es mayor. El escándalo alcanzó otro nivel cuando el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se encuentra investigando a agentes actuales y retirados de la patrulla fronteriza que, según un informe de un medio estadounidense, formarían parte de un grupo de Facebook que publica contenidos racistas, sexistas y violentos sobre inmigrantes y legisladores estadounidenses. Los oficiales involucrados están bajo el escrutinio de la agencia, aseguró su directora Carla Provost, quien catalogó el hecho como completamente inapropiado.
Nos acompaña Jorge Agobián con más información. Jorge, un nuevo reporte de la inspectora general interina del Departamento de Seguridad Nacional fue publicado. ¿Qué dice el informe?
¿Qué tal, Belén? Pues este informe, que fue publicado, como lo mencionas, la jornada de este martes, indica que la situación riesgosa que viven los centros de detención, al menos en el estado de Texas, donde la inspectora general interina del Departamento de Seguridad Nacional visitó a mediados del mes de mayo, muestra imágenes de cómo está la situación. Leemos parte de lo que indica este informe del Departamento de Seguridad Nacional. Centros de detención a su máxima capacidad. Existe detención prolongada para menores de edad. Y dice también que el 30% de los menores detenidos se encontraban allí por más de 72 horas, que es el tiempo establecido por la ley para que estos menores puedan permanecer en los centros de detención. Asimismo, como en 3 de los 5 centros de detención que visitaron a mediados del mes de mayo, en 3 de 5 de ellos los niños no tienen acceso a duchas. Y esto se une a lo que ya ha sido el escándalo por las denuncias de representantes demócratas que visitaron varios de estos centros de detención en Texas y han pues elevado esto al Congreso. Eso para que se realice una investigación formal sobre la situación de los inmigrantes. Y también esto plantea lo que es la teoría o el punto de la Casa Blanca y de la administración del presidente Donald Trump, que indica que existe una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos y de cerca a las repercusiones que estas denuncias puedan generar en el Congreso estadounidense. Human Rights Watch denuncia que las precarias condiciones en las que viven los inmigrantes indocumentados en México mientras aguardan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Muchos de ellos se exponen a peligrosas condiciones de explotación, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Surgen nuevas denuncias sobre condiciones en la frontera. Miles de solicitantes de asilo, incluidos casi 5.000 niños, afirman se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas e imposibles de vivir después de que las autoridades estadounidenses los devuelven a México. Esto es parte del protocolo de protección de migrantes en lugares como Ciudad Juárez o Tijuana y es la situación que la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció en un informe publicado este martes.
Han sido obligados obligados a permanecer en ciudades peligrosas donde existen graves riesgos de daños, como el secuestro, asalto, robo, donde no tienen dinero para sobrevivir, donde no tienen acceso significativo a abogados y al debido proceso.
Las ciudades no tienen suficientes refugios. Muchos de los solicitantes tienen que dormir en las calles y México, contrario a lo prometido, no ha dado autorizaciones de trabajo a los solicitantes, afirma Meng.
Lo que nos dijeron es que no hay mecanismo, no hay una visa disponible para las personas en la situación en México y que el gobierno mexicano tendría que crear una nueva forma de visa para estos migrantes.
Human Rights Watch denuncia que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no devuelven los documentos a los solicitantes, algo que impide que estas personas puedan viajar o recibir dinero de sus familiares. Meng afirma que esta práctica no es nueva para CBP.
No es un programa diseñado para proteger a los solicitantes de asilo. En realidad está destinado a hacer que sea realmente difícil para ellos buscar asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió a La Voz de América afirmando que está trabajando para garantizar la seguridad de los solicitantes frente a una situación límite y que CBP retiene solo los documentos que considera fraudulentos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca se prepara para celebrar la independencia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump adelantó que será una fiesta sin precedentes y que contará con presencia militar en Washington, algo que genera resistencia en algunos sectores, como nos cuenta Bricio Segovia.
Hace dos años el presidente Donald Trump se mostró fascinado en París por el desfile militar del Día Nacional de Francia.
Fue uno de los mejores desfiles que he visto nunca. Debido a lo que presencié, quizás hagamos algo similar el 4 de julio en Washington.
Ahora el mandatario dice haber planeado una fiesta sin precedentes para el Día de la Independencia.
Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington, como nunca antes lo tuvimos.
Este, el National Mall, será el escenario de las celebraciones del Día Nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación desde aquí. No faltarán los tradicionales fuegos artificiales, pero la novedad este año será la presencia de vehículos militares.
Tendremos aviones sobrevolándonos, los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también. Y tendremos algunos tanques estacionados afuera.
Los tanques, de hecho, ya se encuentran en la capital. Sin embargo, la decisión del presidente ha generado críticas, incluyendo las de las autoridades de la ciudad. En este tuit, el ayuntamiento de Washington expone su oposición a la presencia de tanques y recuerda que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado, cuando el mandatario planeaba un desfile similar. El motivo, la infraestructura de la ciudad no está preparada para soportar el peso de esos vehículos. La parada militar fue desestimada en 2018 después de que se conociera el alto costo que iba a suponer, cerca de 100 millones de dólares. Este año, ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han develado cifras. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Más adelante, situación de la salud en Venezuela. Y lo que denuncia una activista nicaragüense en Estados Unidos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro debe rendir cuentas por la muerte del capitán Rafael Acosta y advirtió que la presión diplomática continuará. Gesell Tobías siguió de cerca esta conferencia de prensa telefónica. Gesell, ¿de qué forma hará Estados Unidos de que el gobierno de Maduro rinda cuentas?
Como un primer paso, Belén, el funcionario estadounidense habló de una presión diplomática internacional. Incluso pidió a las naciones continuar y aumentar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Story también envió su pésame a la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, que había sido acusado de conspiración y falleció estando bajo arresto, presuntamente por orden del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El único representante, Belén, del gobierno de Estados Unidos que todavía queda activo de la Embajada de Venezuela aseguró que se debe regresar a la mesa de negociaciones, pero que la única discusión que está en juego en realidad es la salida de Maduro del poder para que inicie, según él, un proceso de reconstrucción.
Gesell, el funcionario insistió en la influencia cubana en Venezuela. ¿Qué detalles ofreció al respecto?
Efectivamente, Story aseguró que incluso la muerte del capitán venezolano fue, en parte, según lo mencionó, decisión de la inteligencia cubana. Sostuvo que son miles de agentes cubanos los que se encuentran en Venezuela y controlan prácticamente todo el sistema de seguridad del país sudamericano en apoyo a Maduro, por supuesto. Ahora bien, ¿qué recibe Cuba a cambio? Bueno, según Jim Story, al menos 100.000 barriles de petróleo gratis diariamente, pero además Story advirtió de una nueva compra de armas a Rusia que habría hecho el gobierno de Maduro por unos 209 millones de dólares.
Gesell, muchas gracias por tu reporte. La carencia de insumos y el éxodo de médicos en Venezuela pone a las embarazadas y a sus hijos en una situación crítica. Muchas de ellas temen por sus vidas y la de sus pequeños, pues en los hospitales públicos la atención es limitada. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas vía Skype. Adriana, ¿cuál es el tipo de situaciones que deben enfrentar muchas de estas madres en Venezuela?
Las futuras madres dicen que no se encuentran en los hospitales públicos de Venezuela ni las medicinas, ni los insumos necesarios para atender cualquier emergencia que se produzca antes, durante y después del parto, e incluso cualquier dolencia que puedan sentir. En los hospitales las envían a otros centros de salud donde tampoco las atienden. Incluso la Sociedad Médica de la Principal Maternidad de Venezuela dice que apenas 25% de sus camas hospitalarias están operativas. Veamos el siguiente informe.
Ariana Carmona está embarazada de gemelos. A pesar de que sus médicos le han dicho que todo está en orden con sus bebés, teme no conseguir quien pueda atenderla en caso de que se presente una emergencia en el parto.
He venido ya varias veces y no hay anestesiólogo. Hay personas que amanecieron el día anterior esperando los anestesiólogos. Y ese es mi miedo, pues, que el día que me toque a mí no haya o tenga que buscar.
Según la Academia Venezolana de Medicina, 46.000 médicos se han ido de Venezuela en los últimos 5 años. Pero otro de los problemas que plantean las embarazadas es que los hospitales maternos no tienen ni siquiera los equipos para atender durante y después del parto. Alexandra cuenta que lleva días intentando ser ingresada a este centro de salud.
Un poco de impotencia porque es que de verdad ya son 3 días con dolores, 3 días en corre-corre, que un hospital, que el otro, y ya es la segunda vez que estoy aquí, me siguen dando la misma respuesta, que no hay incubadora. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que mi hija entonces se pierda la vida en el embarazo porque no me ha ingresado, van a esperar lo peor.
Esta es la realidad de la maternidad, donde no tenemos bolsa, donde no tenemos cloro, donde no tenemos insumos para limpiar.
Por lo menos en quirófano todas las tuberías están dañadas, no hay baño para utilizarlo.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que protege a las embarazadas con programas como Embarazo Feliz y el llamado Bono de Parto Humanizado, que otorga a las futuras madres montos menores a $5 mensuales para, según asegura, apoyarlas en la compra de medicinas y alimentos.
Por cierto que en Venezuela también hay conmoción por la represión ayer en el occidental estado Táchira a las personas que se manifestaban por la escasez de gas para cocinar. En medio de esta represión, un joven de apenas 16 años de edad perdió la vista luego de que policías le lanzaran un total de 52 perdigones en el rostro, por lo cual perdió sus ojos. Los médicos que lo atendieron dicen que esta situación es irreversible, por lo cual ha perdido la visión.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas y les informaremos sobre las potenciales repercusiones de este nuevo incidente que se genera en Venezuela. Por otro lado, este martes, el secretario de Estado Mike Pompeo llamó al presidente interino Juan Guaidó para conmemorar el aniversario de la independencia de Venezuela que se celebra el 5 de julio. Pompeo ratificó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano. La inestabilidad social se mantiene en las calles de Nicaragua. Así lo denuncia Irlanda Jerez, una activista de ese país excarcelada recientemente tras pasar casi un año arrestada. La mujer está en Miami y conversó con José Pernalete.
En Nicaragua se mantiene un escenario de protesta en reclamo de un cambio político. Una de las activistas de las calles de ese país, Irlanda Jerez, viajó a Estados Unidos tras ser liberada después de más de 300 días de arresto.
Vamos a cumplir 15 meses de una insurrección cívica. Estamos ante una crisis sociopolítica monumental en la cual ha afectado toda la parte económica de todo el país, desempleo masivo.
Jerez, odontóloga de profesión, denuncia que además de haber sido apresada por el gobierno de su país por protestar, fue objeto de violación de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la cárcel. La activista fue liberada en junio de este 2019.
El mismo día que se confiscaron mi casa, un grupo de paramilitares armados, aproximadamente 50 personas, golpearon a mi esposo, trabajadores dentro de la casa. Nuestra casa de habitación con todo lo que había ahí, toda la historia de nuestra vida, artículos personales, vehículos, animales, están secuestrados también.
Uno de los objetivos de su viaje a Estados Unidos es reunirse con la diáspora nicaragüense. Aunque apoya la ayuda de la comunidad internacional, Irlanda Jerez reclama mayor contundencia.
La voz del pueblo de Nicaragua es solicitarle a los diferentes organismos internacionales, a los diferentes países de este continente y de los otros continentes, todas las sanciones, todas las acciones, todas las medidas posibles para presionar al régimen.
El gobierno de Daniel Ortega ha liberado a decenas de arrestados por presunta participación en un golpe de Estado. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía, a la que el gobierno de ese país ha calificado como una ley histórica que promueve la reconciliación. José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, el llamado de la ONU a Irán y el fenómeno astral del año en Sudamérica.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hizo un llamado a Irán a mantener los compromisos bajo el acuerdo nuclear. Entre tanto, la Unión Europea sigue buscando soluciones a las consecuencias de la salida de Estados Unidos del tratado multilateral, como nos informa Celia Mendoza desde Nueva York.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está al tanto de los más recientes reportes desde Irán que indican que esta semana, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, se superó el límite de 300 kilogramos de almacenamiento de uranio poco enriquecido permitido bajo las condiciones del acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró del pacto y reimpuso sanciones económicas a Teherán.
Él está preocupado por tales informes. Si se verifica tal acción por parte de la República Islámica de Irán, no ayudaría a preservar el plan ni asegurar el beneficio económico tangible para el pueblo iraní.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que estas medidas son reversibles y alertó que seguirán reduciendo su compromiso con el acuerdo nuclear si Europa no logra garantizar su parte de este.
Los europeos no han cumplido sus promesas de proteger los intereses de Irán en virtud del acuerdo.
Por su parte, el encargado especial de Estados Unidos para el tema de Irán, Brian Hook, explicó.
Estamos tratando de restablecer la disuasión contra Irán. También nos estamos colocando en una posición en la que, si somos atacados por Irán, podemos responder con fuerza militar. Pero eso es solo si somos atacados.
Mientras las tensiones crecen entre Washington y Teherán, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, agregó.
Es esencial que esta cuestión, al igual que otras cuestiones relacionadas con la implementación del plan, se resuelvan a través de los mecanismos establecidos por el acuerdo nuclear.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Le recordamos que modanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de modanoticias.com. Este 2 de julio, Sudamérica experimenta un eclipse solar total, el primero desde agosto de 2017. A diferencia de esa ocasión, esta vez la sombra umbral de la luna solo será visible desde Chile, Argentina y una isla deshabitada del Pacífico Sur. Durante la totalidad es seguro ver un eclipse solar. No obstante, es mejor usar gafas protectoras o dispositivos de visualización indirecta durante todas las fases del eclipse. El nuevo presidente de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, prometió frenar la corrupción y cerrar la brecha de riqueza en la nación del Istmo en su ceremonia de juramentación. Un veterano político educado en Estados Unidos, Cortizo, de 66 años del Partido de la Revolución Democrática, ganó las elecciones de mayo con poco más de 2 puntos porcentuales, la contienda presidencial más cercana en décadas. Durante su mandato de 5 años tendrá que equilibrar las relaciones con China y Estados Unidos, además de las cuestiones domésticas.
Después de la pausa, el valor de los bosques y tecnología para monitorear los ecosistemas.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
5 millones de dólares habría colectado la campaña de reelección del presidente Donald Trump durante el segundo trimestre de recaudación, según la organización. Mientras, desde la carpa demócrata, el precandidato Pete Buttigieg habría recaudado más de 24 millones de dólares, informaron desde su campaña. Los bosques son una de las mejores defensas del planeta. Por ello, conservacionistas están trabajando para hacer que los bosques sean valiosos al tiempo de proteger los empleos de quienes se ganan la vida con ellos.
Stuart Hale es gerente forestal de la organización ambiental sin fines de lucro The Nature Conservancy. Hale dice que este bosque en la frontera entre Kentucky y Tennessee suministra agua limpia, absorbe dióxido de carbono que cambia el clima y proporciona hábitat para las mariposas, aves y osos. También provee empleos.
Todos, desde los madereros en el bosque que talan los árboles, hasta los choferes de camiones que los transportan a los aserraderos, a la gente que fabrica en los aserraderos, a los empleados de las tiendas de conveniencia, es una parte importante de la economía.
La silvicultura respalda más de 100.000 empleos solo en el estado de Tennessee y otros 60.000 en el vecino Kentucky. Entonces, cuando The Nature Conservancy compró recientemente esta gran porción de 40.000 hectáreas, no la convirtieron en una reserva natural, dice el director del capítulo de Tennessee, Terry Cook.
Para llegar a la escala, hay que pensar en la conservación de una manera completamente diferente. Comprar una propiedad y simplemente excluir a la gente probablemente no sea una buena idea. Estamos en una de las áreas más pobres de la nación y los paisajes son parte de la cultura y el patrimonio local.
Cook dice que por eso es importante que la tierra siga siendo un bosque en funcionamiento. Solo se explotará una pequeña parte. Con la creciente crisis climática, los conservacionistas esperan que la protección de los bosques funcione para el medio ambiente y para las personas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La energía producida por las plantas ya no será solo su motor de vida, sino que también accionará una cámara fotográfica que registrará momentos que faciliten el monitoreo de ecosistemas frágiles.
Celdas de combustible microbiana son utilizadas para alimentar una planta y así lograr que pueda tomar su propia selfie.
Estamos generando energía de las plantas vivas. Es un experimento realmente emocionante aquí en CSL London Zoo y lo que estamos tratando de hacer es tomar una selfie. La planta en sí almacenará energía que usaremos para tomar una foto.
El tecnólogo conservacionista explica, lo que están haciendo es intervenir en el proceso de fotosíntesis para lograr la producción de una determinada cantidad de energía que permita capturar momentos de el crecimiento de la planta buscando la mínima alteración posible del entorno natural.
Tenemos a Pete, nuestro helecho culantrillo, instalado en una celda de combustible microbiana. Aquí hay 4 de estas celdas de combustible. Cuando Pete hace su fotosíntesis, genera azúcares que van al suelo y allí las bacterias los desintegran. Y así es como generamos la energía. Todo este proceso lleva la energía a un supercondensador. La descargamos y eso alimenta la cámara.
A diferencia de la energía solar, esta puede ser utilizada en ambientes forestales densos y oscuros y puede registrar una amplia variedad de datos, desde el crecimiento hasta las condiciones externas, como la humedad y la temperatura.
Las plantas funcionan muy bien en las selvas tropicales. Funcionan las 24 horas del día, en la oscuridad y también en el tope. Si podemos conectarnos a esa fuente de energía, podemos piratear la energía generada por las plantas.
Este invento, que aún se encuentra en una etapa evolutiva, llega como un oasis al tiempo que la ONU, en su más reciente informe, resalta el peligro en el que se encuentran 1 millón de especies de flora y fauna. Es por ello que este tipo de selfie se considera una potencial herramienta para mitigar la extinción de algunas de ellas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Multitudes de turistas han sido atraídos a un espectáculo visual en que una pintura de arroz muestra la imagen de un dinosaurio gigante en el condado de Lufeng, en la provincia china de Yunnan. El paisaje abarca poco más de 1 hectárea. Les informó Belén Mora.